Y llega el momento de nuestra tertulia económica de analizar los temas de actualidad y lo que ha dado de sí este ejercicio en esta materia. Está para ello con nosotros Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía.
También Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado, Lucía.
Y Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Lucía.
Bueno, pues bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Mercado Abierto a la víspera de Nochebuena. Felices fiestas, feliz Navidad. Lo primero a los tres. Y vamos ya con los temas que nos deja esta jornada. Por un lado, ese PIB de España para el tercer trimestre ha crecido a un ritmo anual del 3,3%, algo por debajo del 3,4% que esperaba el mercado. El del segundo trimestre se ha revisado al alza. En términos generales, ¿qué sería lo más destacado que nos deja este dato? ¿Qué hay detrás y cómo podemos analizarlo o interpretarlo? Miguel Ángel, empezamos por ti, si te parece.
Bueno, yo siempre diría que esto es una buena noticia. O sea, estamos en un momento en que Europa está bastante estancada en cuanto a crecimiento y nuestro Producto Interior Bruto pues sigue creciendo otra vez a un buen ritmo, ¿no?, en este año. Cierto es que ya estamos equiparándonos con esos crecimientos que teníamos que haber tenido tras la pandemia y entonces, por lo tanto, ya estamos en un momento en que ya sí se puede decir que hemos superado ese punto de inflexión en el que recuperábamos nuestro Producto Interior Bruto con referencia a prepandemia con el resto de países europeos, ¿no?, tomando esa referencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es una buena valoración que tenemos que hacer, ¿no?, y esa parte de, sobre todo, de, bueno, de crecimiento interanual, la parte de demanda nacional, demanda interna, con ese 2,8 puntos que se ofrece ahora mismo, pues la verdad es que yo lo creo que es un buen ritmo de crecimiento y que mantenerse así sería muy bueno para nuestra economía, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay ciertas dudas y incertidumbre sobre el 2025 que evidentemente pueden hacer cambiar estos datos.
Miguel Córdoba, no sé cómo lo ve ese comentario que nos hacía Miguel Ángel, positivo, sobre todo teniendo en cuenta lo que vemos en Europa, pero ojo porque 2025 pues nos trae también incertidumbre en el horizonte, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, hay que analizar un poco las tripas del PIB. Este PIB, cuando uno rasca y se mete adentro, te das cuenta de que, bueno, en el fondo está un poco prefabricado. Hay tres factores que influyen en el crecimiento del PIB y que no son precisamente de la productividad del país. Uno de ellos es el aumento de población. Han entrado 1,000,000 y pico de inmigrantes desde que entró Sánchez en el poder y la gente cuando entra, cuando aumenta el número de personas, pues lógicamente todas esas personas comen, consumen, ahorran, hacen de todo. Entonces, bueno, pues eso incrementa el PIB de una manera que no es homogénea con la situación previa, ¿no? Te pongo el ejemplo de China, de Estados Unidos. En China hay 1.411 millones de personas, en Estados Unidos 336 millones y, sin embargo, el PIB americano es mayor que el chino, es 6 veces más el PIB per cápita. Es decir, que el número de personas influye muchísimo en a la hora de hacer el PIB. En segundo lugar está el tema del gasto público. Sánchez, desde que llegó al poder, ha incrementado 623.000 el número de empleos públicos y ha incrementado en el gasto público en general en un 1% más su peso sobre la renta nacional. Es decir, si tú no paras de gastar dinero público incrementando el peso del sector público en la economía nacional, automáticamente el PIB sube porque el gobierno está gastando mucho más de lo que a lo mejor se puede permitir. ¿Y eso qué significa? Que hay mucho déficit público y con ese déficit público, mucho dinero del cual viene del exterior cuando compran la deuda pública, con ese dinero público que no es productivo, sino que viene de fuera, pues automáticamente ese dinero lo que hacen es, pues incrementar a base de cheques que dan a los, llaman ellos, más vulnerables la capacidad de compra que tienen y eso genera que ellos compren más dinero, que consumen más, etcétera, y de nuevo sube el PIB. Entonces, claro, cuando uno empieza a analizar todos estos efectos, dices, oiga, es que usted está prefabricando un PIB que suba más que fuera. Yo simplemente preguntaría al ciudadano medio español si vive ahora mejor que hace un año, que hace 5 años cuando entró Sánchez, ¿no? Es decir, hemos subido un 30% el precio de los alimentos frescos, etcétera, y aquí la gente a la que hace la compra cuesta más y la gente no se puede comprar una casa y no puede alquilar porque los precios son imposibles. Entonces, yo sinceramente decir, centrar todo de que la economía va como un cohete porque sube el PIB, pues me parece casi una frivolidad. Pero bueno, así todo, oye, que quejamos más que otros países, pues me imagino que queda muy bien.
Pues también sobre la mesa, sin duda, todas esas cuestiones que nos ha comentado y que preocupan en la economía real. Aurelio García del Barrio. Aurelio, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues la demanda interna, que es la que favorece el crecimiento, ha sostenido por un gasto del consumo privado, que se acelera un 1.2%. El gasto público, como bien comentaba Miguel, lo ha hecho en un 2.5%, el gobierno está gastando mucho más, mientras que la inversión ha retrocedido en el tercer trimestre en un 1.3%, después de tres trimestres al alza, ¿no? Y este crecimiento se ha sostenido en buena medida por el mercado laboral y los salarios. Si miramos la remuneración a los asalariados, ha crecido un 7.3% respecto al año pasado y un 1.8% respecto al trimestre anterior. Entonces, creo que esos son los elementos fundamentales. La demanda externa es la que menos ha aportado a este crecimiento. Si miramos respecto a nuestros socios, bueno, pues el menor precio de la energía que tenemos respecto a ellos está marcando claramente la diferencia, porque da un mayor alivio a la industria en un momento de demanda débil, y también tenemos que sumarle una poderosa recuperación del turismo, ¿no?, que es nuestra principal palanca de la economía. Y todo esto, como decía, con un consumo privado que viene marcado y respaldado por un mercado laboral resiliente, un aumento de los ingresos reales y unos ahorros acumulados en los hogares. Pero hay tareas pendientes que siguen siendo la productividad y el desempleo, ¿no? Y además aquí, si comparamos contra nuestros socios europeos, tenemos un desfase bastante importante. ¿Qué nos da esto? Bueno, pues que este año podemos crecer en torno a un 3.1%, pero el año que viene vamos a descender prácticamente, el crecimiento se va a rebajar prácticamente en 100 puntos básicos hasta un 2.3, ¿no? Por lo tanto, sí, está bien, pero coincido con el bot online de lo que decía Miguel, que al final hay cosas por debajo que, bueno, la gente no lo está pasando tan bien.
También enseguida seguimos con los temas que nos deja esta jornada, pero no quiero que se nos quede fuera cuál ha sido para vosotros el gran evento económico que ha marcado el curso de este 2024, para bien o para mal. Lo que consideráis que ha sido clave durante este año, durante este 2024 en materia económica. Miguel Ángel, empezamos contigo.
Bueno, yo creo que es algo que todavía está oculto, ¿no?, pero que ya se está empezando a ver por debajo en la economía a nivel mundial, que es la inteligencia artificial, ¿no? Para mí el gran marcador que hay económico es ese cambio en matriz, lo que es la productividad que puede tener la inteligencia artificial, y que estamos viendo que tampoco está afectando hoy por hoy de una manera determinante al empleo, ¿no?, a nivel mundial. Sigue habiendo un mercado laboral potente en la mayor parte de los países, Estados Unidos, Canadá, están resistiendo de manera fenomenal, y a pesar de todo lo que se dice, pues Europa tampoco está teniendo ningún tipo de descenso en el ámbito laboral, ¿no? Incluso en nuestro país, que como bien apuntaban antes nuestros contertulios, pues hay ese efecto, ¿no?, de que todavía sigue habiendo un paro elevado, pues sigue habiendo demanda de empleo y, por lo tanto, pues también sigue habiendo creación de empleo. Bueno, pues yo creo que para mí ese sería el granito, ¿no?, porque todo lo demás está bastante parado, ¿no? No hay unas grandes revoluciones en el mundo económico. Los tipos de interés, pues ya hemos visto que se han mantenido, que se están ahí bajando lentamente para que no haya un soporte que pueda perjudicar la inflación. Y bueno, pues estamos en ese sentido, pues yo creo que en un compás de espera en todas las economías mundiales, y lo único que hay de verdad referente y cambio global es esa inteligencia artificial.
Pues muy importante, sin duda. De hecho, se ha hablado muchísimo durante todo este ejercicio, efectivamente, de la inteligencia artificial, y está claro que no estamos ni de lejos viendo todo su potencial. Miguel Córdoba, ¿cómo lo ves?
Pues bueno, ha habido bastantes cosas que pueden haber. Podríamos incluso decir que, aunque ha sido a fin de año, el hecho de que haya salido Trump, yo creo que cambia bastante algunos aspectos, sobre todo geopolíticos. Pero yo me quedaría en el por la ofensiva china en materia de producción, sobre todo del sector del automóvil. Está cambiando completamente los parámetros en Europa. Europa, los coches europeos, especialmente los alemanes, han sido siempre, pues a veces, un referente mundial, y ha sido a las empresas alemanas, BMW, Mercedes, Volkswagen, etcétera, eran casi oro, ¿no? Y dominaban completamente en los mercados europeos, y sin embargo la entrada de China en Europa con sus coches, que son bastante más baratos, está alterando profundamente el panorama de la producción europea. Es decir, que que yo creo que económicamente Europa tiene que pensárselo bastante hacia dónde va, porque incluso este tipo de sector que hasta ahora aparecía intocable, pues yo creo que ha caído, vos habéis visto cómo está, y que yo creo que está adaptando también a otros sectores. Es decir, hemos creado un monstruo en los últimos 30 años dándole toda la manufactura a China, y este año en particular he visto que ya los chinos ya nos miran de tú a tú, ya dicen que aquí no hay... que son lentejas, vamos, que si ellos producen más barato, se van a quedar con el mercado.
Pues sí, sin duda pone en jaque no solo a la industria automovilística, sino un poco el modelo de la locomotora europea, como es Alemania, y con todo lo que eso implica para el resto de Europa. Aurelio, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál sería para ti el evento económico del año?
Bueno, pues donde la economía mundial está creciendo a un ritmo relativamente fuerte y también la subida de precios se está moderando a nivel global, hay riesgos existentes, los geopolíticos están claros, la guerra de Ucrania y Oriente Medio todavía siguen estando ahí, y bueno, hay que ver cómo va a ser la aplicación de las nuevas políticas de la administración Trump en Estados Unidos, donde podemos ver incorporación de una subida de aranceles a las importaciones, y por lo tanto el impacto que puede tener eso en todo el mundo. Pero yo me quedaría con, por un lado, como decía, después de 2 años de caída de PIB a nivel mundial, vamos a estabilizarnos. Cada año que viene el crecimiento, la estimación es que esté en la misma cifra que la de este año, en torno a un 3.2%. Y después, por otro lado, el concepto de la globalización, si hablamos en términos genéricos, ¿no? A partir de la pandemia, el concepto que teníamos de la globalización está cambiando y va a ser así. O sea, todos los problemas que surgieron de las cadenas globales de suministro han hecho que las empresas se planteen su dinámica de otra manera. Todo lo que es el nearshoring está ganando fuerza, y por lo tanto vamos a ver un concepto de globalización diferente al que habíamos visto en los últimos años.
Pues importante, muy importante, esos tres grandes conceptos que nos han dejado: la inteligencia artificial, la competencia de China y cómo ha puesto en jaque sobre todo a Europa, y la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, también esa reorganización mundial después de los problemas que hemos visto en la cadena de suministro. Nos quedamos sin tiempo, como siempre en la radio, el tiempo vuela. Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus, gracias por estar en Capital Radio.
Gracias y feliz Navidad.
Miguel Córdoba, desde CEU San Pablo, muchísimas gracias.
Encantado, felices fiestas a todos los oyentes de Capital Radio.
Y Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB, gracias.
Muchas gracias, feliz Navidad para todos.